La Chora Radio.
¿Qué es el cargado goirota? Sí. Goirota.
Qué placer.
¿Qué es el cargado goirota?
Sí, sí, todos, son todas las borucas y en todos los idiomas. Que se sepa que el día de hoy tenemos a de estos invitados que ya es, pues ya es un chorero, digamos, aunque él no lo quiera admitir, pero ya es un chorero de cepa.
Sí,
es un
chorero recurrente.
A mí me da un poco de pena andar enfadando así a los camaradas, Trino, porque... pero no sé si te ha pasado a ti ya, Chuy. Bueno, bienvenido el maestro, peli de la semana, Chuy.
No, gracias por tenerme aquí. Yo encantado, siempre que me convocan, que suene el cuerno de Giz y Trino, yo me desplazo a donde me llamen.
Bueno. Es que nos hemos dado cuenta, digo... No sé si tú usas a veces este recurso de que como tienes tienes micrófonos como parte de tus herramientas, de pronto dices, oye, hace mucho que no platico con este cabrón, pues pues me organizo una entrevista, ¿no? O sea, como ya es como una manera de convivir, cabrón.
¿En qué andará? ¿Estará ya muy famoso? ¿Se le subió la fama o nos contestará?
Pinche mundo, ¿no? Qué terrible que tenemos que andar recurriendo a entrevistas, sí. A entrevistas falsas para conectar otra vez con la gente.
Estamos muy solos, maestro. Qué bueno que aceptaste.
Oye, es que además, sabes que se acercan temporadas de premios, obviamente ya pasó los Globos de Oro, pero ahora siguen los Óscares. Que los Óscares para mí me tienen sin cuidado, la verdad es que la onda de los premios nunca ha sido para mí un buen como estímulo para ir a ver una película porque ganó el Oscar. Acuérdense de una película que se llama Crash, que es una verdadera película X, bastante X, que ganó el Oscar, cabrón. O sea, o lo que le hicieron.
¿Cuál fue esa Crash? A ver, rápido.
Eran unas historias, era una película de varias historias que se entrelazaban, había un rapero, No, te ves muy benévolo diciendo que era una película
X.
Mediocrona, era malísima la pinche película y ganó. Sí.
Matt Dillon sale. Por ahí Sandra Bullock, creo.
Nefasta, sí. No vale la pena ni recordar quién sale en esa película.
Sí, entonces qué bueno que no logró.
Sale a Jennifer Esposito, o sea.
Oye, es que hay otra, película que se me hace que no está tan mala, pero tampoco es para un Oscar y que le ganó a Toro Salvaje, que es Gente como uno de Robert Redford.
Ah, claro. Sí, claro. Sí.
O sea, sí, pero no es de Oscar, cabrón. O sea, es una película que aguanta ahí, más o menos. Mary Taylor Moore actúa bien, pero...
Claro, pero un poco el rollo es que pues los Oscars son una democracia y como hemos comprobado a lo largo de toda la historia de la humanidad... Pues la democracia da hasta lo que da, o sea, da hasta lo que sus votantes tienen. Entonces, al final de cuentas, pues tú, cada que te nominan al Oscar, pues tienes un asiento en la academia y entonces tú te vuelves un voto activo de estos 10,000, uno de 10,000. Ahorita hay 10,000 canijos votando por las películas, por los rubros en los que participan. O sea, si te nominan a Mejor Director, tú puedes votar para el Oscar a Mejor Director y para el Oscar a Mejor Película. Entonces,
exactamente.
Pues todo ese pool de gente, pues vota.
En ese pool está Antonio Urrutia, nuestro amigo, que le mandamos un saludo, que nunca quiere salir en la chora porque dice que le da pena.
No, ya está agarrando callo.
Sí, hay que invitarlo. Pero Antonio Urrutia fue nominado por De Tripas Corazón, que fue un corto. Sí. Que él debutó a Gael García Bernal, fíjate.
Sí.
En esa película. Y entonces le llegan las películas. Él vivió un tiempo acá en Chapala, en su casa, que ahora luego después fue mi estudio de chamba. Y de repente llegaba DHL o FedEx y me traían películas. No mames, las del Oscar, güey. Te digo, Toño, me llegaron. Ah, échatelas y me dices qué tal te parecieron.
No mames. Oye, eso es chanchullo.
No, yo sé. No, ya se las entregaba y a él votaba, ¿me entiendes? Pero yo le daba mi punto de vista. Venían, ya sabes, vienen con una onda súper protegida. Tú no
sí,
puedes...
con la marquita de agua de quién sí, a quién sí. Le llegaron. Y ya no sé yo si te las mandan, porque hasta hace poco te las mandaban físicamente.
Ya no.
A lo mejor ya de ser un link virtual en que te metes y es un...
Ya es una cosa que cuando yo estuve haciendo lo de Netflix, lo tienes en tu televisión y tienes una clave... Entras y ves, digamos, la película antes o las series.
Sí, un screener que te mandan. Oye, sí, yo me imagino que es así.
Oye, pero a ver, Chuy, por ejemplo, en estas corporaciones, esto del Oscar, ¿Qué tan maleado está ya el rollo? O sea, que es como una especie de ya ceremonia priista ahí en Hollywood. O sea, ¿cómo está el rollo? O sea, ¿cómo se dice eso? O sea, hay gente grillando porque posicionó
la película. Ah, claro, sí. No, bueno. Mira, la regla de oro del cine ahorita es, si tú quieres saber si una película tiene éxito o no, tiene que hacer 3 veces lo que costó. ¿Por qué? Porque primero es lo que cuesta, o sea, costó 20 millones de dólares hacerla, pues eso es lo que costó, así nominalmente, le pagaste a los actores, le pagaste al director, tal. Luego, el doble se lo metes a publicidad. Esta es una ecuación como de, pues, de Hollywood, o sea, no es cine independiente, o sea, pero el doble de lo que cuesta la película. O sea, si Barbie costó 100 millones de dólares, al final le meten otros 100 millones de dólares o un poquito más en publicidad. Entonces, para estar... ¿Y qué implica publicidad? Pues publicidad implica, pues, los billboards y las presentaciones de los influencers y tal. Pero también implica consentir a los güeyes de la academia y mandarle sus cositas y mandarle sombrerito de Barbie a su casa con el DVD o el screener o el Blu-ray, lo que tú quieras. Oye, por favor, ve nuestra película porque pues está muy chingón. Entonces, claro, todo ese es un gastadero de lana impresionante. Y luego ya, pues el último tercio, pues es la ganancia. O sea, el decir, bueno, hizo otros 100 millones de dólares. Entonces, una película de 100 que gana 300, pues ya fue un buen negocio.
Wow, pero es que eso me doy cuenta que en los de la academia el promedio de edad es que son puros viejitos, cabrón.
Claro.
Es un pedo. Entonces, claro, por eso ganan películas de repente que tienen este estilo, cuando hay películas como de Scorsese, de Tarantino, que son como súper violentas y demás, son chingonas, y estos güeyes dicen, no, esa no puede ganar porque no tiene los valores de Hollywood, ¿no?
Claro, es que es un poco el rollo. La academia lleva premiando. A ver, de entrada, para que te nominen al Oscar, pues tienes que tener más de 35 años. Si eres un técnico, pues más de 35, 40, 50, etcétera, ¿no? Y si eres un actor, pues rara vez nominan a alguien de menos de 18. Y entonces ya la siguiente vez que votas, ya. O sea, sí es un pool de gente que ya tiene cierta edad. Y luego, pues siempre han premiado un tipo de películas. Entonces tampoco los cineastas independientes tienen una cabida realmente fuerte en las votaciones. Entonces, gente premiando lo que siempre se ha premiado porque son los que hacen las cosas que siempre se han premiado, ¿no? Es medio endogámico el asunto.
Pero hay accidentes, ¿verdad? De pronto algo pasó que se le salió del guacal y premiaron algo que a lo mejor hasta luego dijeron, chinga.
Crash. ¿No? Pues ese es el accidente. Crash es una mierda, o sea, ciertamente.
O Parasite. No,
pero me refiero a alguna más experimental de lo, claro, de lo normal o más violenta.
O sea, por ejemplo, Parasite, que fue una cosa extraña, porque pues sí era un cineasta coreano, además. Ajá. Tuvo. Siempre hay anomalías que de repente conectan mucho con el público. Y pues ni modo. O sea, rompen un poco el esquema, ¿no? Te dan te dan un caratazo en la. Entonces dices, güey, esto está generando mucho ruido, la gente conecta de alguna forma. Pero son las menos. O sea, normalmente los premios, por ejemplo, yo casi podría apostar que este año se lo va a llevar Oppenheimer, que pues es una película que tiene todo lo que un cineasta de 60 querría ver en el cine. A mí me gusta, pero sí es un cine muy clásico, ¿no?
Sí. A ver, no lo he visto. ¿Me lanzo?
Sí, yo creo que sí vale mucho la pena.
Vale la pena ver en cine esa película, o sea, en pantallota.
Sí.
Yo la compré, ya la tengo en iTunes y me encantó. Me encantaron las actuaciones, todo, pero sí siento yo que me perdí de algo que es espectacular. Estás viendo en la pantalla, aunque tengas una 4K y le chingas, de todos modos dices, eso está espectacular en IMAX, debería ser una experiencia genial.
Es muy padre, porque es una película como muy de close-ups. O sea, está raro que hagas una película tan íntima en IMAX, pero sí es una buena idea.
Oye,
o sea,
a mí me pasó, le voy a confesar, la de Batman, la de Nolan, la primerita, que la fui a ver en IMAX, Pacheco hasta el de veras. Y era súper chorizo. Entonces se peleaba Batman, pero era como muy oscura. Entonces de repente decía, cabrón, ¿qué está pasando? Batman aquí se está chingando. No entendí nada.
El mal viaje, así, ¿qué está pasando? Sáquenme de aquí, sáquenme.
Oscuro todo, no estoy viendo nada. Y además, a mero adelante, porque no encontré el lugar, digamos, en medio, porque es una pesadilla también ver en IMAX todo como muy cerquita.
Ah, sí, de cerca. Si te toca en la segunda fila, ya.
No, valió, estaba te yo destruye, exactamente en la segunda fila. Entonces dije, esto está horrible. Además, Pacheco, no le estoy entendiendo nada. La tuve que ver otra vez para entenderle, porque no supe de qué trató. Esa es la neta.
¿Qué películas han ido a ver pachecos así ustedes, además?
Ah, bueno, la de The Wall, o sea, tengo un recuerdo de juventud muy chingón, cabrón. O sea,
cabrón, es que somos muy grandes. La fuimos
tú ya
a ver
te fuiste,
al cine.
Pero tú ya te fuiste al mal viaje del mal viaje. O sea, te fuiste a ver The Wall pacheco. Wow.
Sí, es que era, era huevo, cabrón. O sea, no, porque no sabías de qué iba, ¿me entiendes? O sea, tenías el disco.
Claro.
Y entonces, Alan Parker, ¿no? Roger Waters, que era la producción. Entonces dices, pues pacheco, cabrón. Y empieza esta onda con la puerta. ¡Pam! ¡Pam! Y dices, no mames, cabrón. Mal viaje, sí, mal viaje.
Ahorita ¿qué chingón? Me llegó el recuerdo de también pacheco. Fui a ver la de The Shining, de Kubrick.
Ah, wow.
Y de esas, la clásica paranoia que te agarra de que a lo mejor aquí ya se dieron cuenta de que vengo hasta el gorro. La clásica paranoia. Y una chava se para junto a mí y se va al baño, supongo, o sea, y yo ya agarré mal viaje de que dije, creo que fue a avisar.
Me va a denunciar.
Fue a avisar que aquí ando ya pacheco. O sea, no.
Oye, fíjate que yo cometí el gran error, porque me pasa con Nolan, cabrón, que en Barcelona llegó un cuate mío a visitarme. Y ya tenía ellos ahí como conectes con gente que vendían mota con hash. A mí no me gusta el hash.
Ah, ya, ok, sí.
Y entonces nos metimos a ver la de Memento, cabrón.
Ándale.
No entendí ni puta madre nada, cabrón.
Hagan lo que hagas. No lo
me salió un parque en una banca a decir, ¿de qué trató esto, cabrón? Dije, me encantó, pero no sé por qué, cabrón. Y todo al revés, además. Pero además salí diciendo, este cabrón es un cineasta que es un genio. Esto es una genialidad, no entendí nada. Pero esto la volví a ver, ¿me entiendes? Pero ya sí. Esa es la que
grandes tenía. Películas escogieron, la verdad es que es una buena selección. O sea, Memento también es una buena película para ver. Sí. Habría que hacer una lista de películas para ver pacheco.
Sí.
Y sí, son buenas, las que escogieron.
No, bueno, de repente películas que vi sin estar pacheco y que luego ya las vi pacheco porque dije hay que verlas, es una que se llama Vacaciones de Chevy Chase. O sea, me la pasé riéndome toda la película, me la pasé riéndome muchísimo, viendo detalles que no había visto en la otra. Y me la sé perfecto, ¿me entiendes? O sea, me sé perfectamente cuando va y llegan al Gran Cañón y nomás le hace así, se blagan en chinga porque ya le vale pito. Se había robado una lana. Y me encanta ver películas de humor que no te van a llevar más que a reírte de los gags, ¿me entiendes? O sea, y ya.
Claro. Yo nunca he visto, fíjate, pacheco, películas de comedia. Y claro, tendría que ser la mejor opción. O sea, si vas a ver algo en ese estado, pues
sí, tendrías que ver algo de comedia. En general, digo, a lo mejor ya estoy ruqueando, pero creo que en general no es buena idea ver películas pacheco. O sea,
sí, no es la mejor idea.
A lo mejor te va a muchas cosas.
Claro.
Aquí lo hemos comentado, de que entonces tienes que irte a la técnica. Cuando ya te diste cuenta de que ya no estás entendiendo, entonces te tienes que ir a unas cosas muy, muy básicas de que dices, bueno, me voy a ir por la una onda emocional muy, 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 muy primaria. Entonces nomás hasta la onda de que, este cuate se enojó, cabrón.
Yo, ¿sabes cuál sugiero? De estas que no te comprometes con la historia, que son puros gags, que es las de los Zucker y Abrahams. O sea, puede ser Top Secret, que me fascina, esta onda así como de la Segunda Guerra Mundial. O ¿Dónde está el piloto? O incluso
ándale.
Kentucky Fried Movie.
Leslie Nielsen, allá todo lo que.
Exactamente. O Kentucky Fried Movie, que es su primera con John Landis. O incluso me voy a los musicales, que es la de los Blues Brothers, es excepcional.
Ah, sabe estar buena, para verla, pacheco, sí.
Es que
o ver películas que ya viste, o sea, a lo mejor.
Exacto.
Como decir, ok, ya vi esta película, sé perfectamente de qué trata, la revisito ya con una ayuda. Una ayuda psicotrópica.
Es bueno. Con un
que me pasó, fíjate, el otro día me pasó con la nueva de Dune, la Dune 2.
Ajá.
Que la fui a ver el lunes, la fui a ver.
Ya está.
No, es que la van a estrenar el 28. Fue
es
una,
para
como
la gente muy especial, Trino, del mundo del cine. Ahí está Chuy, güey.
Pero me pasó porque la vi en una sala, o sea, me llevaron y la vi. Y luego fue la premier de la que hicieron en el Auditorio Nacional y todo.
Ah, sí.
Y fue una experiencia bien interesante porque había 7,000 pelados en el auditorio gritando y cada que salía, no sé, la cara de Timothée Chalamet en la pinche pantallota del auditorio, entonces...
Sí,
casi,
sí,
como, estabas... casi como partido de fútbol, güey. O sea, sí. Y luego al final hay una batalla y todos así, ¡guau! Y el plot, había un plot twist por ahí muy loco y la gente, ¡no! O sea, muy intenso y lo disfruté un montón porque ya la había visto. O sea, siento que si no la hubiera visto, hubiera dicho, puta, a ver, no me estoy concentrando, ¿no? Pero como ya la había visto, toda esa participación colectiva, dije, ¡no, mames! ¡Qué experiencia tan chingona!
Vi tu crónica y sí. Se ve que te la pasaste poca madre.
Me la pasé, cabrón. Sí.
Bueno, yo ahí sí voy a ser un poquito autocomplaciente, pero, por ejemplo, yo tengo la película del Santos, la nuestra, y Pacheco se disfruta mucho más. O sea, como no es una película muy coherente, la verdad, y Pacheco te vas enterando de miles de cositas que, o sea, empiezas a cantar solidaridad, sonbilaridad, y luego dices, no mames, es una canción... Es totalmente, o sea, nos van a acusar de racistas clásicos. Es lo peor que puedes saber y que la escribieron Camilo Lara y de Molotov, este Tito.
Ah, ¿la escribió Camilo Lara, sí, esa canción?
Y Tito de Molotov. Entonces, pues ya saben, que les dicen a los que los oaxacos que están bien pinche nanos y cosas así, que dicen, no mames. O sea,
deberían ponerlo en el DVD o en el Blu-ray, ahí el santo y una nota abajo que dice Pacheco se disfruta más.
Sí.
Entre paréntesis, película, así.
Película Pachecos y Grandes, así.
Sí, ojo, generación woke, va a haber cosas muy pesadas.
Obviamente, ahí tienes tú esa ventaja. ¿Qué, así como a grandes rasgos, sin spoiler, Dunas 2 te gustó?
Sí, me hicieron firmar una mamada que te sí, demandan, que no si dices algo, pero da igual, está muy cabrona, o sea, nadie me va a demandar, o sea, yo creo que te lo hacen por si dices, es una pendejada, pero realmente la película está fuera de control.
Es que
sí.
Denis Villeneuve, fuera el director, control, es muy bueno, ¿no?
Sí. Y la vamos, si lo piensas como una película de 5 horas, o sea, la 1 y la 2, funciona cañón, pero la segunda es que tiene unas, estás viendo aquello y dices, no mames, ¿cuánto costó esto? $1,000,000,000, qué chingados. O sea, sí está muy loca.
A mí me gustó mucho la 1, el audio. Fíjate que yo la fui a ver por...
el audio es una locura.
Es buenísimo el audio, ¿verdad? Es que nunca me clavo en esas chingaderas. Y no la vi Pacheco, porque así no le hubiera entendido nada. Si de por sí, no la entendí.
Me clavé en la pura iluminación.
No, es como esa señora que te digo que vi una vez en el cine, ahí en Ciudad de México, me fui a vivir solo la primera vez que me divorcié, porque ya me he divorciado varias. Entonces, fui a ver esta... con muchísimas ganas fui a ver La Hoguera de las Vanidades, cabrón.
Ufa.
Entonces, yo iba con mucha emoción porque que la el libro de Tom Wolfe y la chingada, y que Bruce Willis, Tom Hanks y Melanie Griffith y la chingada. Y entonces ya iba yo, pero ahí iba yo pedo, no iba a Pacheco, iba a pedo.
También, ya. mal.
Entonces dije, la quiero ver con mucha emoción. Bueno, y estoy en la fila para entrar y ya sabes, salen señoras y en la fila hay gente que dice, ¡ay! ¿Cómo estás, fulanita? ¿Te gustó la película? Y entonces ella dijo, es extraordinaria, sobre todo el ambiente. Tiene muy buen ambiente. O sea, el ambiente era que estaba en Nueva York, que todos los... O sea, era el digamos, el arte, ¿no?
La atmósfera, yo
la
que
atmósfera,
sé.
La atmósfera, pero así dijo, el ambiente, cerrando los ojitos, el ambiente. Entonces, la vi, se me hizo X, tampoco es, se me hizo que no estaba tan padre, porque además Brian De Palma, cabrón, que yo lo admiro un chingo.
Sí, que es medio irregular de repente, ¿no? Mi Brian De Palma, pero sí tiene cosas cabroncísimas.
A ver, ¿cuáles son las de Brian De Palma?
Bueno, Cara Cortada.
Pues tiene Cara Cortada, tiene, el otro día vi una que se llama Sisters, o Two Sisters, déjate digo bien para no errarle.
Ajá, ¿no es con John Lithgow, esa de Sisters?
No. Es como un slasher. Se llama Sisters, sí, del 72. Es un slasher que les recomiendo muchísimo, de pantalla dividida. O sea, hace una cantidad de cosas Brian De Palma ahí, brutales. O sea, me quedé así, no la había visto nunca. Dije, voy a ver una.
¿Él ya murió? Brian
De Palma.
No,
sigue vivo.
Se fue a vivir a Francia. Mira, ahí te va, Los Intocables, que es una maravilla de película.
Más pop, yo creo, ¿no? Pero sí es buenísima.
Vestida para matar. Exactamente. Vestida para matar. Cara Cortada. Uh-huh. A mí me gusta Carlitos Güey con
Carlitos Güey sí es buena, Pacino. Con
Pacino, ¿no?
Con Leguizamo se llama.
Ah, bueno,
Pacino también sale. Sí. Pacino y John Leguizamo, sí.
John Leguizamo. por ahí.
Bueno, Carrie.
Bueno, no.
O sea, sí tiene
Blowout. Ahora, una,
o sea,
de las mejores de De Palma, ¿estás de acuerdo conmigo? Es esta de Travolta que se llama Blowout, que es totalmente cinematográfica.
Y la de encontrar un grito, algo así.
Sí. Con el audio.
Como encontrar un grito, wow. Está buenísimo esa ese título en español está perro, ¿no?
Sí, sí, claro. Como encontrar un grito. Nancy Allen, que era como su musa y su chava. Sí. Travolta, es una gran película sobre el cine.
Sí, porque sí. No, es buenísimo, la verdad, este cuate. Y siempre agarró las partes como más intensas de sus actores, ¿no? Travolta ahí es una cosa tremenda, ¿no?
Sí.
Que lamento el destino de Travolta, fíjate, como que la cienciología se lo chupó.
Bueno.
Muy cañón.
¿Pero cómo? ¿Qué le pasó? O sea, ya no estaba jalando.
Fíjate, ahorita estoy investigando sobre... Porque tengo un podcast que se llama Peliescándalos y es un podcast de investigación.
Ah, sí, cierto. Entonces, Peliescándalos, platícanos de Peliescándalos.
Pues es un podcast, tengo nada más una temporada en Podimo, es una aplicación de paga, y ya me aprobaron la segunda, ya me la pagaron, entonces ya lo empecé a hacer, y estoy investigando sobre otros dos escándalos, son Tom Cruise y Hitchcock. Entonces, en la parte de Tom Cruise lo quiero vincular pues con toda esta parte de la cienciología, y que pues, una cosa muy compleja, ¿no? Y enterándome un poquito de cómo va el asunto, Travolta iba a ser como el poster boy de la cienciología, lo que acabó siendo Tom Cruise, ¿no? Y tuvo una serie de fricciones con él y, bueno, al final... Y hubo un momento en el que se quiso salir de la cienciología. Travolta.
Ándale, cabrón.
Pero los cienciólogos la verdad es que es un sistema bien cabrón, son muy listos. Porque, claro, tienen un rollo como de confesión en donde tú te sientas y, claro, como es un rollo de, bueno, tienes que decirnos todo de ti para que podamos nosotros pues ayudarte y que salgamos todos adelante y tal. Entonces te sientan en un rollo como de tú estás diciendo todas tus cosas y claro, eso funciona como para en el momento en que te quieras ir, así de oye, no estás conforme, pero acuérdate que nosotros sabemos que claro, a ti te gusta treparte en los árboles a coger, o sea, cualquier cosa así descocada.
Que entonces, le gustan los chavitos, que no se hagan.
O cualquier cosa. Entonces en ese momento Travolta como que hizo un intento de salirse y le dijeron, ¿sabes qué, maestro?
Brother.
No, güey. Tenemos aquí estos recordings.
No te costea.
No se vayan a salir por ahí. Entonces el güey sigue ahí.
Es una muy buena trama para que Tarantino haga una película de eso, ¿eh? Porque, o cualquier está cineasta brutal que quiera hacer algo, porque están muy metidos en ese rollo muchos actores de Hollywood.
Sí,
obviamente,
sí.
Es ese rollo muy pacheco de Ronald Hubbard. A ver, nomás una cosa. Quiero que patrocines esa, que aquí lo digas en la chora. ¿Cómo podemos ver Peliescándalos o cómo es que la gente que nos está escuchando?
Es que estás en muchas cosas, cabrón.
Es un podcast que está en una aplicación de paga que se llama Podimo. Ustedes bajan la aplicación y qué bueno que no, a lo mejor no me está escuchando nadie de Podimo, espero. Pero lo que pueden hacer es bajar, hay un trial de 30 días.
Ajá.
O de 15 días, ya no me acuerdo.
Sí.
Entonces, si no les gusta, o sea, se meten a la prueba. Entonces, la aplicación te da 15 días o algo así. Ya escuchan Peliescándalos y lo dan de baja si no les late. Pero está ahí, está en la aplicación. Y es un podcast de investigación. O sea, es una como radionovela.
Ahí está.
La verdad es que es lo más cabrón que he hecho. O sea, estoy muy orgulloso de esa madre.
Y además ¿cuánto dura? ¿Una hora?
Cada episodio dura 30 y tantos minutos. Y cada escándalo son 3 episodios. O sea, es como una radionovela.
¿Le metes canela de que estás ahí como
está
tal cual
super,
una radionovela?
No, está súper producido. Está muy cabrón. Y además está muy padre. O sea, me dio mucho gusto porque los de Podimo tienen una métrica que es con la que aprueban los proyectos, que es como la más importante, de cuántas personas que empiezan a escucharlo acaban los 6. O sea, el primero que le da clic al primer episodio, porque claro, como tienen las cuentas muy controladas, si tú le das clic al primer episodio, ¿cuántos de esos que le dan clic al primer episodio acaban el 6? O sea, acaban toda la temporada. Y es el 83%, algo
eso,
así, que es una métrica altísima.
¡Eso!
Entonces, por eso me renovaron ahí.
¡Pinche peli, cabrón! Oye, cabrón, es que neta, vende más tus cosas, porque realmente está muy padre ese rollo. Yo creo que es un gran gancho el que te hagan un... Pues una prueba de que puedes entrar, porque si te enganchas, ahora ya viene una segunda temporada y si la quieres oír. Entonces, ahí, como no he visto, pero ya hablaste de esta historia que, por cierto, Brian De Palma hizo una película de la Dalia Negra.
Sí, tremenda, ¿no?
Sí.
No ha hablado, no, no, no. Es que a la hora de buscar como qué escándalos son, o sea, yo he tratado un poquito de ligarlo a personas que son muy públicas. Por ejemplo, la primera temporada fueron Polanski y Allen.
Sí,
entonces me metí a los juicios, realmente son, no son, cómo los juzgamos. O sea, sí es como un tema muy complicado.
Oye, a ver, pero cada tema abarca varios episodios.
O sea, por ejemplo, la primera temporada son dos escándalos. Roman Polanski y Woody Allen. Ah. Esa ya está, esa es la que está estrenada. La otra la estoy escribiendo ahorita y grabándola. Pero la primera temporada son solo Woody Allen y Roman Polanski. Okay. Woody Allen son tres episodios.
Ah, tres.
Y Polanski son otros tres, o sea, son seis en total.
Ah, ya. Okay.
Entonces me meto a contarte pues todo. O sea, por ejemplo, Polanski me interesaba porque es un tipo que tiene una vida súper cabrona. O sea, al principio fue una víctima, estuvo en los campos de concentración, le matan a la madre en Auschwitz. O sea, tiene una vida como bien dark al principio y luego se vuelve como esta celebridad apoteósica que todo el mundo se quiere coger porque además es muy guapo y listo y todo el mundo lo quiere. Y luego de repente se convierte en este violentador monstruoso que abusa de una niña. O sea, es una vida bien interesante, ¿no?
Ahorita, ¿en qué va? Ahorita el máster está... No, todavía en activo, ¿verdad?
Sí. Claro, acaba de sacar una película que no he visto, pero la sacó el año pasado.
Creo que tiene
Woody Allen también. De hecho, sí. Estrenaron Woody Allen y Polanski en el mismo festival. ¿Sí?
Oye, pero creo que tiene muy malas críticas la de Polanski, la nueva. Uh-huh. Parece así que no está tan...
Pero la de Woody Allen dicen que está buenísima, fíjate.
Es que Woody Allen...
No la he visto.
Netamente, Woody Allen, por más malas, son películas que son buenas.
¿Es la
buenas
de Woody? ¿De qué es?
No he querido ni leer, pero la voy a ver. O sea, yo ahí sí quiero llegar sin saber ni de qué va. No la he visto, pero sí, o sea, el run run es que no está mala. O sea, que está bastante bien. Que es lo mejor que he hecho en años, pues.
Wow.
Pero no se va a estrenar. O sea, no, esas películas ya solamente salen en Europa.
Qué mala onda, cómo no puedes de alguna manera con la prohibición y todo eso ya revisitar ciertos personajes y demás. Digo, acaba de pasar con Kevin Spacey, un gran actor.
Interesante ese caso también, ¿no?
Que tiene...
Oye,
que tiene...
el escándalo de Kevin Spacey.
porque digo, está en su mejor etapa, quizá en la mejor etapa de su carrera.
Y track.
Y no más. Igual le pasó al Llanero Solitario, a este actor... ¿Cómo se llama este actor guapo del Llanero Solitario?
Pero él, ¿qué hizo?
¿Por qué lo cancelaron?
Este lo cancelaron porque... parece ser que estaba, ya sabes, tenía su relación con su esposa y demás, pero lo tenía una onda como...
Con el caballo, le engañó con su caballo.
No, no, de caníbal, ¿no se acuerdan?
No, sí, ¿quién
sí,
era?
Que,
es que ha habido como varios, ¿no? Ya
el que sale en,
ya
la
no
gente,
sé
en la gente de Cipoll con Henry Cavill en la de Guy Ritchie. ¿Cómo se llama este actor? Este güey
ahorita... ¿La de Man from U.N.C.L.E.?
Sí.
¿Pero quién es?
Sale en Facebook, en la película de Facebook.
Joder, ¿pero interpretando a quién?
A uno de los dos chavitos.
O sea, el
pero tú dices Armie Hammer. Yo estaba pensando en el... Ya, yo estaba pensando en el Llanero Solitario, pero de hace...
No.
Sí, yo también
de
pensé.
De blanco y negro, cabrón.
No. Armie Hammer.
No, ya, claro. Sí. Ya,
que lo acusaban de Llanero Solitario. De caníbal y que quería quemar y comer la carne de las chavas y la chingada.
Es que ese caso fue... Está interesante porque ese caso es un... Vamos, Armie Hammer era el top. Todo mundo quería trabajar con él. Había hecho Call Me By Your Name. O sea... Top del top. Y además guapo. O sea, todo. Tenía todo ese cabrón. Era un gran actor. Y una modelo... Bueno, se ve que el güey pues era guapo y famoso y lo que tú quieras. Y tendría una en cada ciudad del mundo, ¿no? Entonces, una de sus amantes era una chica modelo que pues vive en algún lado. Y entonces filtró, se enojó con Armie Hammer. Y entonces filtró unos mensajes en donde él le decía que se la quería comer, pero... No en buen plan, sino en el peor de los planes posibles.
No, ¿no?
Entonces,
plan.
Ahí con un poquito de...
No, de veras te quiero comer.
De veras. Exacto.
Entonces, o sea, claro, en salsita. Ya tenés las salsitas sí, preparadas. Está bien.
Claro. Y el problema es que... vamos, yo estoy seguro que Armie Hammer no se ha comido a nadie, cara. O sea, vamos, casi lo puedo apostar. Pero el mero hecho de que haya un rollo en donde... tu celebridad favorita tiene fantasías muy límites, pues en esta época, pues eso ya no se ve bien y se fue al diablo, ¿no? Creo que trabaja vendiendo propiedades en Hawái.
Sí,
no sé dónde
vende
está.
Tiempos compartidos en las islas, pero las de este lado del Pacífico.
Oye, pero ahorita,
las
islas vírgenes. Pero ahorita que llegó la sociedad de la nieve y lo de los ahí, los del avión y que también. O sea, no, a lo mejor se pone de moda, ¿no? El canibalismo, cabrón. O sea,
una carnita tarta.
Y seguirás el regreso todo. De Armie Hammer, cara.
Atención,
se monta un restaurante el cabrón.
Atención, gorditos. Ahí vamos por ustedes.
¿Cómo se llamaba, Trino? ¿Cómo se llama esta aplicación que nos recomendó la semana pasada el otro crítico, Luis Resendiz, para ver películas curiositas? ¿Te acuerdas?
Ah, sí.
Tubi. ¿Cuál será? Tubi. Esa, fíjate, Tubi. Que no la he usado. Tubi. Me la han recomendado, pero no la he usado, fíjate. Hay que investigar. Yo no sé qué coño es Tubi, pero sí, la he visto mencionada varias veces. Ya no sé de qué va.
Porque él nos dijo para específico, dice que trae muy buenas cosas la aplicación, pero aquí era para que viéramos la de, ¿cómo se llama? Que una muy perversoide.
Ay, ¿cuál? Sí nos dijo, ya se me olvidó.
Un cuate que quiere convencer a Anne Hathaway de que salga en su película.
Ah, sí, de un turco.
Sí. Sí.
No la he visto.
Let me be your cat o algo así.
Sí,
¿no?
Sí.
Ah, no sé cuál
let
es esa.
Sí, que dice que una maravilla y que perversa. Entonces,
a ver, déjame buscar aquí Anne Hathaway, cat.
O sea, nos vio como enfermos.
Me sale Catwoman, la chingadera.
Sí, bueno. Pero por eso se llama...
Be My Cat.
Sí.
Ya sé cuál es. No la he visto.
Es que estábamos hablando también de
es un found footage de esa madre, ¿no? Sí.
O sea, hablábamos de pronto de experiencias en que estás en el trance, en que estás viendo algo, digo, en este caso es una película, pero puede ser cualquier cosa, que te le estás pasando de la chingada, que dices, oye, ¿por qué vine a ver esto?
Me estoy pasando muy mal.
Pero luego ya que te sales y empiezas a acordarte y dices, no, espérame, estuvo interesante, cabrón.
Sí, no, a mí me pasó justo ayer. Me la pasé fatal viendo una madre que se llama The Zone of Interest.
¿Qué tal?
Pues está perra, la verdad, sí. Es la historia de un... Vamos, no es un spoiler porque te enteras a los primeros 20 minutos, pero la película, si no sabes nada, empieza con una familia alemana, pues... Dices, esto debe ser que a principios del siglo XX, por la ropa,
claro,
y por una casita.
Claro, corto, como muy bonita la fotografía, ¿verdad? Como
y resulta que son, pues, los es el líder del campo de Auschwitz, o sea, el alemán que controla todo. Y pues es su cotidianidad, o sea, el güey con sus hijos ahí, su esposa... esta forma licitando un horno para que queme más rápido a los judíos, o sea, una cosa verdaderamente muy dark.
Oye, wow. Porque me quiero poner medio, o sea, estoy logrando, o sea, estar yendo al cine, que ahorita ya es casi un logro ir al cine, ¿verdad? Qué mal pedo, pero porque a mí me sigue gustando ir al cine, pero ya cada vez uno ya más te quedas en tu casa mejor, pero claro. Yo sigo luchando, ¿no? Entonces, y estoy poniéndome al día de varias de las que están ahorita ahí en boga, o sea, creo que voy bien, o sea, Anatomía de una caída, me le eché.
Bien.
Pero haz de cuenta, ahorita ayúdame a escoger porque estoy entre ¿cómo se llama la de Julianne Moore y
May December?
May December,
que es de un director conocido esa, ¿no? Es de un buen
director. Todd Haynes. Sí, es un directorazo. Sale Natalie Portman ahí. La verdad está, mira, ya nada más por la anécdota está muy chingona. O sea, sí es de esas películas que te deja. O sea, que la sobremesa la vas a tener de horas y horas y horas. O sea, la historia de una...
Te vas a ir a una banquita.
A una banquita a pensar solo al tianguis, ¿no? Te vas a pensar.
Déjenme solo, cabrón. O sea, estoy pensando. No sé si me gustó o no, espérame.
Está perra, esa está muy perra. Y además es otra vez otro tema muy... pues, esta mujer muy mayor que se enamora de un chico de 12 años.
Claro.
La meten al bote. Y luego cuando sale se casa con él, que dices, verga. Y es un caso real, además, o sea, es una dramatización de un caso que realmente ocurrió, ¿no?
Estoy entre esa, y esta también muy ahorita que todo el mundo está hablando, la de Emma Stone, la de, ¿cómo se llama? Poor Things.
La de Poor Things.
También está ahí.
Está interesante, las dos están muy interesantes, o sea, ve a ver las dos. Sí, o sea, como espectáculo cinematográfico, vete a ver Poor Things. A lo mejor la de ya en plan mala onda, a lo mejor la de May December la puedes ver en tu pantalla.
Ah, ok.
Oye, pero y de las películas de Yorgos Lanthimos, Jesús, ¿cuál es para ti la que más te ha gustado? Es que es muy difícil director para mí.
De repente... bueno, pues justo salió por este cuate esta sensación que estábamos platicando de que
el mal vibre.
Diciendo, ¿qué cosa tan fea estoy viendo? A mí me pasó con la de Killing of a Sacred Deer.
Ah, sí, o sea, sí.
Yo dije, ¿qué? ¿Por qué vine? Estoy pasándome la de la chingada. ¿Qué cosa tan fea, cabrón? O sea, y luego ya sabes, ¿verdad? Y luego ya sales y te acuerdas y dices, a ver, no, espérame, tuvo algo, cabrón.
A mí Killing of a Sacred Deer, fíjate, no me gusta tanto. Me gusta muchísimo Dogtooth, me gusta muchísimo Lobster. Yo creo Lobster, que de Lobster es. De Lobster es mi favorita, güey. Esa es, yo creo que es mi favorita. De Lobster, Dogtooth y la de Favorite.
Especialista en lo desagradable ese cabrón.
Sí, es mal vibre el cabrón, sí.
Qué mal vibroso, cabrón. O sea.
Sí, la favorita a mí también es de las que más me gustan, por ejemplo, de él.
Buenísima, me encanta.
Pero ahí en Movie, en esta aplicación de Movie, hay varias de él, de las primeras, que no le he querido entrar porque digo, ¿cuál será la mejor? Porque...
ay, pues es que la primera, o sea, las primeritas que hizo, están, o sea, está bonito como para identificar, pues mira, este es el güey que después iba a ser Dogtooth, ¿no? Que su tercera película ya iba a ser la más chingona, o sea... pero sí les recomiendo que vean Canino, que es como el punto para entrarle, creo que es esa. Es como una, es un remake, prácticamente es un remake del Castillo de la Pureza de Ripstein, ¿no? Este güey que no deja salir a su familia.
Está chingona.
Pero sí es puro mal vibre, o sea, hay mucho... hay un placer también malsano, que pues es el mismo placer del cine de terror y es el mismo placer de pues, someterte a cosas que dices, ay, güey...
¿Por qué pagué por estar
sufriendo? Sé que me voy a sentir mal, porque sé que esto es una trama muy dura.
Sí, claro.
Pero esa respuesta casi biológica del cuerpo de estar mal vibrado, pues vas y la... y vuelves otra vez y dices, quiero.
Para mí una clásica de eso fue aquella de... ¿cómo se llama? La de Gaspar Noé, la de Irreversible.
Híjole, o sea,
qué horror. Ah, puta, mal vibre, o sea, cabrón, sí.
O sea, yo salí diciendo, espérame, creo que ahora sí me hizo daño, cabrón, o sea...
No, a mí.
Esto
a mí,
sí me rompió de alguna manera.
No, sí, hay algo ya que se coló y me está.
A lo mejor ya lo dije. A lo mejor ya lo dije aquí en el otro podcast, pero yo la de Saló de Pasolini vomité cuando salí. Vomité.
Bien hecho.
No pude más.
Es que además es muy densa, como el. Digamos, el. O sea, sí es muy gráfica. Pero como toda la atmósfera de la película es como si te estuviera cargando encima, ¿no? Como estás y la vas sintiendo. Es densísima esa película, es terrible.
No.
No la vi, no sé si voy a ir a verla. O sea,
Yo de repente doy un curso de horror corporal cada 6 meses.
Ah, sí, cierto.
Y en este curso hay una clase que es... porque hay un concepto que es la nueva carne, ¿no? En el horror corporal, que es un concepto que inventó el Cronenberg. De cómo, digamos, tú como ser humano das paso a una nueva humanidad, a un nuevo tipo de seres humanos, que un poco él lo maneja desde el punto de vista biológico nuevo y tal. Pero mentalmente, el rollo este de la nueva carne, pues lo puedes asociar como al Übermensch, que es este hombre que está ya totalmente desconectado de la sociedad, ¿no? O sea, totalmente fuera de... Y, digamos, hay un horror asociado a este tipo de seres humanos que están un poco por encima, que tienen como todas las facultades de un sociópata. Por ejemplo, We Need to Talk About Kevin, los psicópatas de Saló, que dices, güey, estos cabrones son mucho más funcionales que yo, porque no tienen remordimiento, porque no, digamos, son totalmente analíticos y tal. Pero hay un horror asociado a no querer ser, digamos, este hombre futuro, este hombre del futuro, este hombre superior que es capaz de aplastarte sin pensar 2 segundos con pura lógica. Pero hay un horror asociado a eso, que es un horror a la nueva carne, que es bien interesante.
¿Sabes? Bien, o sea, interesante. No sé si entra en tu... O sea, un regodeo en la cosa física desagradable si entra en tu concepto ese, me imagino, ¿va?
Claro, porque te vas un poco anestesiando. O sea, un poco ese concepto es la idea de, bueno, yo ya he tenido estas experiencias y conforme vas viendo, por ejemplo, yo me acuerdo, que pues también se acordaron ustedes, lo habrán visto 20 veces en la tele, yo era chico cuando mataron a Colosio, cabrón.
Ajá.
Y entonces esa imagen de la pinche... del aburto, que pues quién sabe quién fue, güey. Pistola que sí vimos todos, esa mano que salió de la muchedumbre.
De hacer aburto, sí.
¡Prac! O sea, esa forma en la que gira la cabeza. O sea, yo lo vi 70 veces y como mis padres estaban como choqueados de, güey, acaban de matar al güey que iba a ser el siguiente presidente. ¡Qué chingados!
Sí.
Todo mundo vio eso una y otra y otra y otra vez. Entonces, a la décima vez que veías esa mamada, pues ya, ya dices, bueno, ya, ya lo vi, ya no te impactaba como la primera vez. Entonces, sí hay un proceso como de el sometimiento a cosas muy densas, pues te va generando una tolerancia. Y luego muchas veces lo que buscamos pues es la adrenalina que sentimos cuando vemos algo verdaderamente intenso por primera vez. Y como te vas acostumbrando y te vas acostumbrando, sí, pues siempre vas buscando más y más y más.
Vas pidiendo más power, cabrón.
Sí, o sea, sí, no, sí,
que,
sí, sí.
¿Sabes cuál me acordé, Trino? Una que Varela nos mostró ahí en su videosala de un japonés en que un cuate se empieza a convertir todo de metal. ¿Cómo se llama esa?
Ah, Tetsuo.
Tetsuo. Ah, Tetsuo. O sea, tremebundo, o sea, digo, yo tengo un recuerdo así como de una cosa, ya un regodeo barroco del cabrón, ya se va haciendo lleno de metal, cabrón.
Es que Daniel Varela, que es precisamente el que me enseñó Saló de Pasolini, tenía una videosala acá en Guadalajara con películas extraordinarias. Las compraba en Laserdisc. Entonces era...
Sigue comprando, ¿eh?
Sigue comprando. Y lo máximo en pantalla en aquel momento antes del 4K era ver eso.
Sí.
Pero tiene toda la filmografía de Ken Russell, ¿no? Ya sabes.
Ay, no, mames. The Devils. Ahí es una de mis películas favoritas de toda la existencia. Sí.
¿Cuál? La de...
The Devils, la del sacerdote este en Los Demonios.
Oliver Reed, ¿verdad?
Sí.
Oliver Reed, un dios ahí en esa película, qué barbaridad. Sí.
¿Qué actor
tan Vanessa Redgrave, ¿no? ¿O no?
Y Vanessa Redgrave.
Sí, ¿verdad?
Era la monja.
Sí, exacto. Sí. ¿Qué actor ese Oliver Reed? ¿Qué actor que deben hacerse libros o debe haber? De sí. Que es un güey que se la pasaba pasotas todo el tiempo, alcoholizado, sí, obviamente, sí, pero que vivía al límite a la actuación y todo, sí, ese, sí, rollo. Y sale en Tommy, que es de Ken Russell, sale en varias de las más densas de él. Que obviamente la más comercial que me gusta, que es con este William Hurt, que tiene una onda,
el científico, Estados Alterados.
Estados Alterados. Era muy desigual como director, pero luego tenía The White Worm o algo así como
The Lair of the White Worm, sí.
Exactamente, el nido del gusano blanco, y tenía cosas como súper extrañas. Pero podía tener Listomanía,
claro,
con Roger Daltrey, o tenía Tommy. O sea, muchas óperas rock las hizo él, las filmó él.
Y fíjate que a Ken Russell lo contrató la BBC para hacer un chingo de cosas. Y tenían una serie de documentales padrísimos, pues que eran prácticamente películas sobre la vida de diferentes artistas o músicos y lo que sea. Y Oliver Reed sale en uno de estos, en una docuserie como de una hora, de Debussy.
Ah.
Y está cabroncísima porque es la vida de Debussy, pero de repente lo manda a los 60s y lo ves bailando ahí como de twist, y luego el güey se sale a componer La Mar. O sea, una cosa, es una de las cosas documentales más cabronas. La BBC en ese momento estaban así, estos güeyes
en otro ácido.
En ácido 24/7.
Muy permisivos, ¿verdad? La BBC, cabrón.
Él tiene, sí, él chingosísimo. Tiene una también de Mahler. La película se llama así, Mahler, de Ken Russell.
Es que hizo varios de músicos, exacto.
Sí, sí. Muy padre, cabrón. O sea, sí, realmente para como sacarlos de ese contexto, o sea, Franz Liszt, obviamente, sí, con Roger Daltrey, pues es que era, sí, un rockero haciendo a Liszt, pero todo eran, si se acuerdan cómo era la escenografía, todas las, eran como en lugares, como en unos palacios donde todos los, digamos, los pilares eran penes. Sí. Enormes, dorados, penes dorados.
O sea, ¿quién te financia eso ahora? No hay manera, ya eso...
Oye,
y es un poco...
O sea, en esta serie que haces tú de las del horror corporal, como ¿cuáles son las películas que has estado poniendo?
No, es que esto es un curso. Y yo en algún momento le dediqué mucho tiempo porque dije, güey, necesito lana. ¿Qué coño hago? Pues un curso. Y hace siglos que pues no tenía nada. Dije, bueno, pues voy a hacer un curso en el Tonalá, claro, a ver si alguien va. Y entonces era un curso de horror corporal porque dije, bueno, ¿qué doy? Pues algo que me guste y algo que no sea crítica de cine. ¿Cómo escribir crítica de cine? Que pues eso, ¿qué chingados quieres saber? Entonces, en realidad dije, bueno, voy a hacer algo que me interese, que sea específico y tal. Entonces me metí al horror corporal y me puse a investigar. Entonces es un curso que doy cada 6 meses. Ahora ya lo doy virtual, pues porque llegó la pandemia y ahora me sale más mejor darlo virtual. Y es un curso en el que tú partes, digamos, de la parte muy prehistórica. Hay unas cuevas ahí en Francia que se llaman las cuevas de Chauvet, que las descubrieron unos niños ricos porque estaban en la en las tierras de su papá, que era un conde, no sé qué. Y hay un, y es la primera vez que ves un humano como transmutado. Hace 11.000 años unos güeyes dibujaron ahí un chamán transmutado que se llama el adivino y tal. Entonces, bueno, y parto de ahí para ir viendo cómo a lo largo de la historia del arte vas viendo estas cosas de cuerpos mutados y de horror al cuerpo que te permiten controlar un poco a la humanidad, porque pues, siempre son elementos de control. El terror siempre ha sido como elemento fundamental de todos los mitos de control. Y luego ya llegamos al cine y vemos Rosemary's Baby y vemos Cronenberg y vemos chingos de cosas.
Porque además estás recomendando que hay como un, no nomás de cine, sino de lecturas. Ahorita tienes a Mary Shelley como la novela.
Ah, sí, qué bonito, ¿no? Puta. ¿Sí? Esa novela es una locura.
Ah, sí.
Tengo un book club donde leemos una novela al mes.
Sí.
Y hoy y acabamos de empezar a leer a Frankenstein de Mary Shelley y no mames.
Es que o sea, es 1813, dijiste que se escribió en
1818 es el libro.
18. Oye, pero el estilo no puede ser un impedimento para gozar el flujo de la acción o al revés o te
para mete. Nada, es a mí Mary Shelley se me hace una puta locura. Lo lees y parece que estuvieras, o sea, no es vertiginosa la pinche novela. O sea, va así pum 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 y empieza en el Polo Norte y ves a Frankenstein corriendo y lo va persiguiendo Victor Frank. O sea, es una locura. Y además va para adelante, para atrás, te lo cuenta con cartas. O sea, tiene un ritmo cabroncísimo. Okay. Y me acabo de comprar una novela que se llama The Last Man, que es una novela de ciencia ficción de Mary Shelley que escribió después de Frankenstein, que no la he leído, ajá, pero que dicen que es una puta locura. Entonces, bueno, ya les contaré la próxima vez que nos veamos.
¿Qué esperanza tienes?
Porque es un pinche tabique así.
Sí. ¿Qué esperanza tienes de la de Guillermo del Toro de Frankenstein? ¿Crees que se va a adecuar?
Muchísimas esperanzas, porque lo vi en la pinche Antártida, no sé dónde está.
Sí, sí.
Medio de la nada. Y yo nunca he visto una película que retrate bien, bien la historia completa. Y el libro empieza en la Antártida, porque es como Frankenstein yendo a buscar, Víctor Frankenstein yendo a buscar a su creación, que se fue a recluir al fin del mundo. Y el güey está obsesionado con encontrarla, ¿no? Con encontrar al monstruo. Es cabrona, ¿no? Es que la puta novela, hijo, me pone la piel chinita cada que hablo de ella.
No, pues qué buena recomendación.
Una de las cosas, cuando Guillermo nos invitó a su gabinete de curiosidades ahí en Los Ángeles, que es su casa, donde él tiene su estudio.
Ay, ¿fueron ustedes ahí?
Sí, sí, no chingón, mames,
güey, no mames.
Sí, y lo primero, cuando abre la puerta, es una cabeza enorme de Boris Karloff, obviamente de ese Frankenstein, y volteas a tu derecha y hay un cuate que te está viendo con un libro aquí que es Lovecraft. Te está viendo, wow. Te está, o sea, pero no mames, te cagas del susto porque está, el pelo está totalmente
super real, claro.
Todo, de hecho, ya sabes. Pero Las Montañas de la Locura era un proyecto que empezó a hacer con Tom Cruise y que iba a costar un dineral, cabrón.
Sí.
Entonces, parece que pinche del Toro se peleó con el productor de Warner o no sé qué, le dijo, chinga tu madre, sí, fuck you and fuck you or your family, toda tu... Y valió pito. Entonces Tom Cruise lo apoyó, dijo, porque dijo, no, Tom Cruise me va a apoyar, le dijo, ni madre, cabrón, si no vamos a hacerlo como este cabrón, no lo voy a hacer. Y
wow,
se quedaron sets.
Cabrón.
Se quedaron sets.
Vi que habían desarrollado como, o sea, tenían como la parte, no sé si el storyboard completo, pero sí tenían ya varias cosas como de diseño y de... Qué locura, ¿no? Eso se va a hacer, eso seguro se va a hacer. Sí. Porque cuando empezó a perseguir esta cosa de Las Montañas de la Locura, que lleva siglos persiguiéndolo, ajá, pues no tenía los Oscars, yo me imagino. O sea,
sí,
no era el Memo del Toro ya oscarizado de que sí, cada que hace algo este cabrón, la verdad es que pues cada que saca algo siempre está ahí, güey.
Qué,
o sea, a mí me impresiona.
Ya,
pues maestro, poderoso, ¿verdad? Memo. Uf. Sí.
Porque si te das cuenta, no sé si eso es un tema para un programa de cine, es que muchísimos de los chingones directores o actores no han ganado nunca un Oscar. O sea, Hitchcock nunca ganó un Oscar, Kubrick nunca ganó un Oscar.
Sí, o sea, no mames. Qué puta locura. ¿No? Sí, no, es cierto. Que no, en realidad es justo el tema de decir, güey, no importa. O sea, al final es justo eso. O sea, qué chingón que Scorsese se ganó el Oscar por una de sus peores películas, cabrón.
Sí. Es verdad, es como que se lo
por una de sus más normalonas, o sea, dices, güey.
¿Con cuál ganó Scorsese?
Por The Departed, este thriller con Leonardo DiCaprio. Y,
sí.
Que dices, bueno, pues, o sea, no es malo, pero pues tiene La Última Tentación de Cristo, tiene Taxi Driver, o sea, no mames. O sea, dénsela por otra película, ¿no? Entonces, sí es, más bien la moraleja es, no importa, güey. O sea, no, ni te estreses, güey, ni te enojes por los Oscars, nada.
Y de tomos conseguían lo que querían, ¿no? Hitchcock,
claro,
lo que quería, o Kubrick y todo ese rollo. Pero pues es que es demostrarle a Hollywood o a los productores que puedes hacer cosas chingonas.
Está cañón. Y oye, sobre todo el dinero, ¿no? Que es un poco el principal problema de todo. Porque quieres hacer La Montaña de la Locura y te cuesta 250 millones, pues sí, ya te dices, ay, güey, lo recuperaremos, no lo recuperaremos.
Y ya tú con tu trayectoria, de pronto estás en momentos muy locochones, ¿no? Te ha tocado hacerle entrevistas públicas a dos, tres celebridades, ¿no?
Pues no me gusta, fíjate. ¿No? Normalmente digo que no quiero ir a hacer las maestras de los junkets porque pues ni sirven para nada, a nadie le interesa que le preguntes nada a las celebridades, ya eso creo que está muerto. Pero cuando hay algo que me... O sea, cuando llegue algún güey que me interesa, pues sí voy.
Sí,
justo fui a entrevistar a Denis Villeneuve, que es el güey de Dune. Y estuvo bien, pero fíjate, cuando llegas a esos niveles, te das cuenta que te está contestando las preguntas un güey que está totalmente en modo relaciones públicas. En modos como celebridad controlada. Le pregunté a ese güey, dije, no mames, voy a entrevistar a este cabrón. Y había visto la película el día anterior, y le dije, güey, me mama cómo haces las escenas de violencia porque es una película como que tiene cosas coreografiadas, pero realmente los momentos más duros son escenas de violencia entre dos personas que son darksísimas, violentísimas. Y le dije, güey, me pareció... Y el güey me respondió, no, bueno, yo lo que quise hacer en esta película, yo esperando que me diera un tratado de la violencia y cómo lo veía. Y el güey me dijo, no, yo esta película pues la hice para que la vieran niños de 12 años porque pues a mí mi interés era que la viera todo el mundo y tal. Porque el güey tiene que pelear para que su violencia no sea tan cabrona para que le den la calificación de PG-13. Entonces te das cuenta que estás hablando con un güey que ya está respondiendo cosas.
Sí.
Y eso porque te fue bien, porque me imagino que ha de haber unos que están ya muy enfadados y cansados y dicen nomás como ya, como de que, a ver, no, ya, ya.
Sí, sí, ya, ya, ya. No, el tipo muy buena onda, pero sí con ese tipo de respuesta que dices, güey, pues
sí, está bien. Sí, sí. Porque además es canadiense, en general los canadienses son bien buena onda, son como muy amables.
Es súper buena onda el güey. Sí,
sí, sí, sí. Ay, se nos acabó el tiempo,
puede
cabrón.
Ser. No,
oye,
no.
Y yo tengo...
No, ¿sabes qué, Chuy? Sí, vente a las hamburguesas el sábado, o sea, no
manches. Sí. Ya, a ver, yo siempre digo que voy y luego no voy, pero hay que organizarlo con un poquito de tiempo. Si me avisan algo de un mes antes y
seis meses antes. Hay que hablar con su representante.
Pero es que tampoco están ustedes en la vuelta de la esquina, cabrón.
No, yo sé. Oye, pero muchísimas gracias. Fíjate que se me quedó en el tintero porque quiero acordarme, que quiero hablar contigo de Michael Cimino, uno de los directores que hizo así y pácatelas para abajo, así.
O sea, quebró a United Artists ese güey.
Sí, cabrón, con esas de las puertas del cielo, ¿no?
Sí.
Que creo que es aburridísima. Pero hombre. Pues
cinco horitas.
Sí, como decían acá en Guadalajara, ¿ya fuiste a ver la de Mi Querido Cazador, My Dear Hunter?
Mi querido.
Oye, muchas gracias, cabrón.
Muchas gracias, Master.
Muchísimo.
Trino Gis, los quiero. Les mando un abrazo enorme y igual, pues nos estamos viendo.
Igual que tenemos que verte en vivo. Vamos a ir a final de mes. Te voy a buscar con tiempo para decirte. A final
de cabrón,
mes.
Sí.
Nos vemos ahí en Ciudad de México.
Ah, no, pues si vienen, yo encantado. Venga.
Sí.
Que se arme.
Ahora. Oye, muchas gracias. En la producción estuvo, como siempre, Gabo Casillas.
Gracias,
el señor
Gabo.
Guara, allá también en la producción de la radio. Muchísimas gracias, señor Pelón.
No, hombre, un placer. Esto sigue. Estamos conversando. Vean mucho cine. Pónganse hasta el chorizo antes y nos vemos.